siempre contigo.
Cuba sigue siendo lo peor de lo peor en materia de libertad de prensa en América Latina, firma Reporteros Sin Fronteras. Denuncian que en cárceles de Cuba se violan las reglas Mandela sobre el trato a prisioneros. Estados Unidos advierte nuevamente a migrantes cubanos que intentan llegar por vía marítima, que es riesgoso y podría ser mortal. Cuba enfrenta una mega crisis migratoria que está dejando una sociedad notoriamente envejecida. Congresistas piden a la Casa Blanca extender la política fronteriza conocida como Título 42. El gobierno peruano declara estado de emergencia en todo el país ante los hechos violentos de los últimos días. Expulsan a Irán de la Comisión de la ONU sobre la condición de mujer como respuesta a la represión sufrida en las protestas populares. Y en los deportes, Francia derrota 2-0 a Marruecos y avanza a la final de Qatar 2022 el domingo frente a Argentina.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En su informe de 2022 publicado este miércoles, el grupo con sede en París citó a Cuba en el puesto 173 entre 180 países. La isla recibió una calificación más baja que en 2021, cuando se situó en el lugar 171. El barómetro de Reporteros Sin Fronteras sobre abusos contra la prensa en 2022 señala que 532 periodistas permanecen encarcelados en el mundo. En Cuba, siguen en prisión los comunicadores independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. Valle Roca, condenado en julio pasado a 5 años de cárcel, detenido en junio de 2021 por filmar a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja, en las que se exigían reformas democráticas. Y Bello Domínguez, detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena, provincia Artemisa, condenado a 15 años de prisión. Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se hizo eco este miércoles del artículo Prensa bajo ataque, estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina, publicado por la organización Access Now, y las implicaciones que tienen estas estrategias en el caso de Cuba. Access Now detalla las estrategias digitales utilizadas para violar el derecho a la información del pueblo cubano. Describe las deplorables acciones en Cuba al bloquear sitios de noticias y cerrar Internet para acosar a periodistas independientes, señala la sede diplomática en Twitter. Access Now, defensora de la libertad de expresión e información, dio a conocer en el artículo los obstáculos a los que los periodistas y medios se enfrentan durante este 22 en toda la región. Cuba, El Salvador, México y Nicaragua aparecen en el apartado Ataques a la libertad de expresión de la reseña, la cual recuerda el acoso a los periodistas del medio independiente cubano El Toque, que reportaron sobre las protestas del 11J. De manera similar, el periodista Carlos Manuel Álvarez ha manifestado que portales periodísticos incómodos para la dictadura son bloqueados y hostigados, como es el caso de El Estornudo, indicó Access Now. De otra parte, la esposa del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidis Frometa, afirmó a Radio Martí que en las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento a prisioneros. Tomás Cardoso nos amplía.
Este martes en la tarde fue la visita familiar del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. El comunicador continúa sin recibir atención médica por el serio problema de la pérdida de visión que sufre. Además, se encuentra sin medicamentos para varias dolencias que padece. Y se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa. Se suma también la pésima alimentación y los maltratos dentro del centro penitenciario, denunció Eralidis Frometa.
Yuri continúa con el problema de la visión, se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar a que un hospital dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar medicamentos que él necesita allí, ¿no? Según me dijeron, un mayor ahí, que esto era orden de fiscalía y del MININ. No lo dejan entrar porque son del extranjero y todos sabemos que acá en Cuba no tenemos medicina. Él ahora mismo anda necesitando vitamina C, anda necesitando unos jarabes, le está subiendo muchísimo la presión, tampoco tiene medicamento para la presión, la alimentación ni hablar. Allí no hay comida para los presos, muy descompuesta, muy mal elaborada. En las cárceles cubanas se está violando completamente las reglas Mandela, porque ni siquiera las ropas se las cambian, como debiera de ser.
Hoy también la comunicadora acudirá a la Fiscalía General de la República para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal.
Entonces yo ahora mismo me estoy vistiendo para ir a Fiscalía General de la República, porque si a mi esposo no me le dejan pasar sus medicamentos, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas.
Yuri Roca, por medio de Eralidis, envió un saludo y agradecimiento al personal de nuestra emisora por la cobertura de su caso.
También reciban un abrazo, él siempre le manda mucho abrazo a todos los trabajadores de Martín.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. El comunicador fue detenido el 15 de junio de 2021 por haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja. Y recientemente, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al comunicador cubano dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la ONG checa Instituto Kasla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otro lado, la diputada chilena Kiara Barquiesi anunció que apadrinará al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey, condenado a 6 años de privación de libertad. En un video divulgado en Twitter, la política chilena expresó su esperanza de ver pronto al pueblo cubano viviendo en libertad.
Y les quiero agradecer por poder sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas y así amadrinar un preso político. Quiero contarles de Ángel Jesús Zambrano Marcano, un joven cubano que como tantos otros salió a las calles el 11 de julio a gritar libertad. Pocos días después lo fueron a buscar a su casa para encarcelarlo. A mí me impresiona y me emociona saber cómo él ha manifestado que no quiere recibir beneficios y que va a cumplir la sentencia completa de los 6 años en la cárcel con dignidad. Quiero mandarle un abrazo fuerte a su madre y felicitarla por su valentía. Y mis oraciones a todo el pueblo cubano. Desde Chile sabemos que Cuba es la cabeza de la serpiente y que cuando caiga la dictadura comunista que los ha tenido hundidos en hambre, muerte y miseria por décadas, van a seguir cayendo todas las dictaduras comunistas de nuestro continente. Y por fin vamos a tener una América donde podamos vivir en paz y libertad y donde realmente se respeten los derechos humanos. Yo estoy convencida que pronto vamos a ver al pueblo cubano viviendo en libertad. Así que les mando un abrazo grande desde Chile hasta la isla. Patria y vida.
La legisladora se suma así a la campaña Rompiendo Cadenas para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por el Instituto Kasla, que tiene como objeto la defensa de los derechos humanos en América Latina. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha advertido nuevamente a los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima, que es muy riesgoso y puede ser mortal. Los migrantes deben saber lo que ocurre en alta mar. Existen peligros mortales, declaró a la embajada en Twitter. Agregó que el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación pueden matarle. El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Cuba viene acompañado por la etiqueta numeral Migración Segura y numeral No te arriesgues en alta mar. Y los miles de cubanos que siguen saliendo de Cuba a diferentes destinos están dejando un país tirado en el piso, según opiniones recogidas por Radio Martí. Los detalles con Ivette Pacheco.
La salida de miles de cubanos de la isla ha dejado en quienes quedan soledad, tristeza e incertidumbre, pero también la sensación de vivir en un estado muerto. Así lo han dicho a Radio Martí cubanos comunes, pero también activistas desde diferentes partes del país. Acela Jiménez, quien reside en Bauta, Artemisa, nos comentó que en su barrio, en estos momentos, casi todos son viejos.
Aquí casi todos somos viejos. Aquí muy pocos jóvenes, los pocos que habían se han ido para afuera, porque esto es insoportable.
Por otra parte, el activista Lázaro Mendoza, desde La Lisa, La Habana, nos dijo:
se han ido, Yo conozco y se han ido cantidad. No es la sensación, es la realidad. Estamos solos.
Angustia e incertidumbre, en opinión de la psicóloga y activista Yaima Díaz, marcan la sociedad cubana por estos días. Desde Consolación del Sur en Pinar del Río, así lo explicó.
Sobre todo los padres asustados de que sus hijos, si no tienen para irse por una vía, se van a ir por la otra. Corre el riesgo de que se me vaya a ir por una lancha. Entonces, sí, definitivamente la soledad, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, son fenómenos que están marcando a la familia cubana.
Lo que tenemos es una mega crisis migratoria, opina desde La Habana el activista y comunicador Boris González Arena.
El 2% de la población cubana. Esas personas no van a salir en las estadísticas cubanas. Con la reforma de la ley migratoria del 2013, esas personas tienen 2 años para volver a Cuba y por lo tanto, astutamente, las estadísticas cubanas no lo reflejan como migrantes. Pero realmente eso es lo que tenemos en este momento, que el envejecimiento poblacional cubano tiene que crecer muchísimo por la salida de estas personas.
Según datos compilados por Radio y Televisión Martí, la actual ola migratoria por tierra y por mar ha llevado a cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos en cifras récord. Del 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022, cerca de 255 mil cubanos han cruzado la frontera. Y desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2022, más de 9.000 cubanos fueron interceptados en el mar.
Y esos 250.000 cubanos dentro de 3 años se van a llevar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y van a poner a sus hijos y van a poner la reclamación de sus hermanos. Esos son 1 millón de cubanos en 10 años. Lo que estamos viviendo es una debacle. Esto es un estado muerto, es un estado absolutamente muerto. Es un país tirado en el piso y al que no lo dejan tomar aire ni respirar para levantar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, las tripulaciones de los escampavías Margaret Norvell y Raymond Evans repatriaron a 162 cubanos a Cuba este miércoles, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller, del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que las tripulaciones de la Guardia y sus agencias asociadas continúan patrullando y deteniendo la migración ilegal hacia los Estados Unidos por mar. Asimismo, el oficial Miller resaltó que la Guardia Costera continuará repatriando a los detenidos en el mar a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.370 cubanos en comparación con 6.182 migrantes, también de Cuba, en el año fiscal anterior. Y el régimen reconoce que en Cuba no hay alimentos, no hay ganado, no hay pescado. Así lo afirmó ante la Asamblea Nacional, donde se aprobó por unanimidad la ley de expropiación por razones de utilidad pública. Amplía Luis Guardia.
Concluye el 10º periodo ordinario de sesiones del Parlamento castrista con la aprobación por unanimidad de varias nuevas leyes, entre ellas la ley de expropiación por razones de utilidad pública, mediante la cual queda a discreción del Estado partido el decidir qué es de utilidad pública o interés social.
3692.
La decisión se produce en momentos que más de un cuarto de millón de cubanos han escapado de la isla y pudiera de esta forma el régimen hacerse bajo lo tipificado con propiedades dejadas, coinciden conocedores del tema. Desde su llegada al poder, la naciente revolución cubana comenzó un proceso de expropiaciones y confiscaciones, primero de propiedades corporativas y luego, tras la promulgación de la Ley de Reforma Urbana, de viviendas. Las redes sociales se han hecho eco de la intervención del gobernante designado, que en una especie de mea culpa, reconoce la realidad existente en la isla comunista.
El problema es que tenemos 3 leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado.
La economía cubana transita por uno de sus peores momentos. El titular de Economía y Planificación tuvo que admitir este lunes que la inflación ronda el 40%.
Los ingresos hay que generarlos, las producciones hay que materializarlas. Nada nos va a caer del cielo.
Entre los anteproyectos convertidos en ley figuran el de la Fiscalía General de la República y el de Fomento y Desarrollo de la Ganadería. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Y a las 5:14, vistas a las condiciones meteorológicas, el tiempo para Cuba se pronostica que la tarde continuará parcialmente nublada. Las temperaturas máximas llegaron a los 31 grados. Esta noche estarán rondando de 19 a 22 grados superiores en zonas costeras y en la parte oriental. Los vientos del sudeste en el occidente de Cuba y del este en la costa norte central y oriental tienen ráfagas de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos. El ejército de los Estados Unidos ha inaugurado una unidad de sus fuerzas espaciales en Corea del Sur para ayudar a detectar el lanzamiento de misiles balísticos por parte del régimen de Norcorea.
Estados Unidos lanza en Corea del Sur una unidad de su fuerza espacial para ayudar a detectar el lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte. Según un comunicado de las fuerzas estadounidenses en el país asiático, la nueva unidad brindará detección y alerta de lanzamiento de misiles balísticos casi en tiempo real. Este equipo elevará la integración del personal espacial y sincronizará mejor los efectos de combate de las capacidades espaciales en las operaciones conjuntas y de coalición en el punto de vista coreano. Pyongyang ha realizado este año una oleada récord de pruebas armamentistas, incluyendo el disparo de su más reciente misil balístico intercontinental en noviembre. Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudar a proteger al país de su vecino del norte. Corea del Norte, que enfrenta una prohibición de la ONU para realizar pruebas de misiles balísticos, asegura que sus ensayos armamentistas son una respuesta legítima a Washington, que busca aumentar la protección que brinda a sus aliados Seúl y Tokio.
Dos congresistas republicanos y dos demócratas han pedido al presidente Biden que extienda el título 42, una política de gestión fronteriza promulgada por primera vez por el expresidente Donald Trump. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
Dos senadores estadounidenses, el republicano John Cornyn y el demócrata Joe Manchin, y dos representantes, el demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, enviaron una carta al presidente Biden instándolo a extender el título 42 más allá de la próxima fecha límite del 21 de diciembre del 2022. El título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Los congresistas dijeron al presidente en su carta que hay una crisis en la frontera con México, con un número de cruces fronterizos sin precedentes, y que les preocupa que la administración Biden no haya brindado suficiente apoyo o recursos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de mantener la seguridad fronteriza. Los congresistas dijeron que están comprometidos a promulgar una legislación bipartidista que permita al departamento implementar de manera efectiva políticas y programas que son críticos para mantener el control operativo de la frontera sur y que no impliquen la libertad condicional de un gran número de migrantes en Estados Unidos para someterse a meses o procesos de años. Añadieron que estas negociaciones llevarán tiempo y que mientras tanto le instan a que haga todo lo que esté a su alcance para extender la orden del título 42. La migración desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo alta, pero el cambio más sustancial en los patrones de migración regional después de la pandemia ha sido la migración masiva desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La afluencia de migrantes en la frontera sur de México ha crecido un 40% en las últimas dos semanas respecto al periodo anterior, están reportando oficiales del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades han entregado unos 6.000 formatos migratorios múltiples en los últimos 15 días, es decir, unos 400 diarios, a migrantes en particular de Venezuela, Nicaragua, Haití y África. El migrante venezolano Jürgen Casanova, quien viaja con alrededor de 15 personas, dijo a la agencia EFE que están durmiendo en las calles para evitar gastar en renta de casas u hoteles. Una historia similar es la del ecuatoriano Luis Taboada, quien viaja con su esposa y dos menores de edad y se encuentra con una cartulina solicitando la ayuda de los mexicanos porque sus hijos requieren leche y comida mientras intentan llegar a Estados Unidos. En el año fiscal 2022, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en la frontera sur a más de 2.7 millones de indocumentados. Ya son las 5:20. El ministro de Defensa de Perú, Alberto Otálora, anunció en conferencia de prensa que se declaraba estado de emergencia por 30 días en todo el país debido a los hechos violentos que se han registrado tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. En consecuencia, en unas horas va a salir una edición extraordinaria en el Diario Oficial del Peruano, en la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos.
Asimismo, un juez ha ordenado que continúe detenido el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Amplía Jorge Orellana.
Se debe respetar la voluntad del electorado peruano y Pedro Castillo no debería haber sido destituido como presidente del país suramericano, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tratar nuevamente el tema de la crisis peruana con la prensa mexicana.
Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir.
López Obrador dijo también que seguirá considerando a Castillo como líder de Perú hasta que el asunto se resuelva legalmente. El juez supremo peruano Juan Carlos Chicley ordenó este miércoles que el expresidente Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la fiscalía contra el exgobernante. El expresidente Castillo reclamó por su parte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por él, pues considera que las autoridades peruanas han vuelto a coartar su libertad.
Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Pepe. El Pepe.
¿Cómo?
The name of the game.
Ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
No, pero te faltó la francesa.
No, no ríen de ríen. No, je ne regrette rien.
Hay una alegría única en esta cabina porque vamos a hablar del Mundial de Qatar y deportes con Pepe Lacalle.
Escúchame, no puedes poner solamente la canción de un país, tenés que poner las dos, ¿viste? Damas y caballeros, ya tenemos al segundo finalista. La selección francesa de fútbol, actual campeona, va a defender su título este domingo a las 2 de la tarde contra Argentina. Vale la pena recalcar que esto es una revancha de lo que ocurrió hace 4 años cuando Francia eliminó a Argentina en los octavos de final 4-3. Así que va a ser un partidazo. Es más, justamente en la segunda semifinal Francia jugó un partidazo contra Marruecos. Marruecos se defendió muy bien. Olivier Giroud falló 2 goles que hasta Richard hubiera metido. Así como está Richard aquí en esta cabina, sí, con ropa y todo, hubiera metido 2 goles. Sí, claro, sí. Claro. Entonces, el partido pudo haber terminado 4-1, 4-2 fácilmente a favor de Francia, pero de cualquier manera es finalista. Y te voy a decir una cosa, va a ser un tremendo partido, Messi contra Mbappé. Tú sabes que en este mundo hay dos cosas, lo que te conviene y lo que uno quiere. Lo que le convenía a la FIFA es una final entre dos países que nunca han ganado la Copa Mundial de Fútbol, o sea, Marruecos y Croacia. Eso es lo que le convenía. Pero lo que ellos querían hace 4 o 5 días era una final Argentina contra Francia, y es justamente lo que está ocurriendo. Y va a ser tremenda final, y estoy seguro que la mayoría de los televisores y radios en el mundo van a estar escuchando y viendo ese partido. Richard.
No, y algunos decían que estaban, sobre todo los argentinos, haciéndole fuerza a Marruecos, porque en tablas decían que era más fácil. Pero no crean, Marruecos le hizo tremendo juego a Francia.
Pero no, yo estaba hablando con Daguito Valdés, que es especialista en fútbol, en el show Al Duro y Sin Guantes.
Muy bueno, ¿eh?
Y nosotros estábamos de acuerdo que si le metían un gol a Marruecos, eso iba a desequilibrar al equipo completo. Es el primer gol que le mete. El único gol que había encajado Marruecos hasta hoy fue un autogol cuando ya habían ganado el partido y no significaba nada. En este caso le metieron un gol temprano, y eso forzó a Marruecos a buscar el empate y abrió unos agujeros tremendos en la defensa marroquí. Y fue cuando Francia tuvo la oportunidad, Giroud, por ejemplo, de sentenciar. Este partido pudo haber sido sentenciado en la primera mitad, como Argentina contra Croacia. Si Giroud no hubiera fallado esos dos goles, hubiéramos ido a descansar 3-0 a favor de Francia. Y es justamente por eso, porque Marruecos no supo cómo reaccionar. Después de ese gol, se les vino el mundo encima. Tenían que buscar el empate, se lanzaron adelante y dejaron muy, pero muy débil su defensa. Y fue donde Francia la trató de explotar varias veces. No pudo, pero por lo menos se vio la intención de Francia de ganar este partido por paliza.
Ojalá el departamento médico dé buen informe sobre Mbappé, porque lo pisaron lo que quisieron.
Tuvo dos entradas contra él bastante fuertes, entradas de que yo he visto más de una tarjeta roja por entradas así, y ni siquiera sancionaron.
Le rompieron el zapato.
Correcto, correcto. Le dieron tan duro con los spikes al zapato que hasta los cordones se los rompieron. Hasta ahora yo no he escuchado nada que me esté diciendo que Mbappé no va a jugar el domingo en la final contra Argentina, y yo estoy seguro que el Paris Saint-Germain, en este momento el Paris Saint-Germain se está comiendo un cable también de los nervios, de cómo deben estar. Estamos hablando en este momento, ya que Cristiano Ronaldo no está en el Mundial y no jugó una buena Copa Mundial. Messi y Mbappé, los dos mejores futbolistas del mundo, con la diferencia de que esta va a ser la última oportunidad de que Messi va a tener para ganar un Mundial. Y Mbappé, a su tierna edad, va por su segundo mundial.
¿Ah?
Sí, ganó hace 4 años campeón mundial con la selección francesa y está tratando de hacer lo mismo ahora.
¿A qué hora es el partido del domingo?
2 p.m. hora de Cuba, la final entre Francia y Argentina, y también el sábado. Hay que mencionarlo porque estos muchachos se fajaron. El sábado a las 2 de la tarde, el partido por el tercer lugar entre Marruecos y Croacia. Ambos quieren ese encuentro. Croacia va a tener la oportunidad de, en mundiales consecutivos, terminar segundo y luego tercero. Y Marruecos, por supuesto, tratando de convertirse en el primer país africano en ganar el tercer lugar de una Copa Mundial de Fútbol. Ya de por sí es el cuarto, el primer cuarto lugar, pero hay una diferencia muy grande. Y Marruecos va a estar jugando prácticamente como local también en Qatar, con un ambiente de fiesta. Así que, damas y caballeros, estamos llegando ya al final de la Copa Mundial de Fútbol, y yo les voy a decir, Argentina contra Francia es una final que la FIFA va a explotar mucho, que le gusta ver. Estamos hablando de dos de las mejores selecciones nacionales del mundo, número 3 contra número 5 o 4, algo por el estilo. Es verdad, no está Brasil, no está Bélgica, que eran 1 y 2, pero de cualquier manera a la FIFA le salió bastante bien. Pero la gente dice, siempre son los mismos. Argentina buscando su tercera Copa Mundial, Francia buscando su tercera Copa Mundial. Y entonces la gente que conoce de fútbol un poquito dice, chico, me hubiera gustado ver una final Marruecos-Croacia, alguien que nunca ha ganado la Copa Mundial, pero vamos a tener que esperar 4 años más para ver ese espectáculo.
Pero lo que es África lo ha dejado muy alto.
Claro.
Ya no es solamente Robert Milla y todos los jugadores de aquel equipo que a Colombia no quiero mencionar.
Sí, yo me acuerdo el gol contra
Higuita.
Contra Higuita, sí, yo me acuerdo. Pero te voy a decir una cosa. De cualquier manera, damas y caballeros, va a ser una tremenda final. Si Messi juega como jugó ayer y Mbappé juega como jugó hoy, porque ese segundo gol de Francia, Mbappé se burló a 5 o 6 para dar ese pase, va a ser una tremenda final. Y me están diciendo que hasta